en la lectura de Orígenes es extraordinaria, hasta en los menores detalles. Por ejemplo, con Candelario, él generosamente, sinceramente, dice: Hugo, ¿qué tema quisiéramos tocar o deberíamos tocar o sería oportuno ofrecer? ¿No? Entonces, me acuerdo, estaba leyendo la ley de los... No, mejor dicho, no, la enseñanza de tu padre, ¿correcto? Y fíjate que cuando él daba la enseñanza, dio el ejemplo de tres cosas que estaban presentes, ¿correcto? Y por las situaciones que habían vivido y que todavía estaban enfermos, sin contar los que estaban, lógicamente, en el jardín de reposo. El capítulo siguiente narra toda la experiencia espiritual que vivió Bohindra, ¿no es cierto?, con esos tres enfermos, que realmente eran dementes, y cómo salieron de ese trance. Porque lo han contado, y eso te da pautas para poder, si no los contaban, ¿cómo sabemos realmente cómo actuar en un momento determinado? ¿Correcto? ¿Me explico? Mira, otro ejemplo, por ejemplo, y algo tan sencillo, bueno, perdóname, estamos llevando mucho tiempo, pero mira, algo tan sencillo como esto. Resulta que ahora me puse a leer, digo, voy a leer algo que sea, porque esto, algo que sea más alegre. Y me acordé del niño de Abel, cuando era niño, cuando Ada lo va a ver, que estaba a la casa donde vivían con ella, Mary e Iber, y que lo ven al niño arriba, subido en un tronco, ¿no?, dando una enseñanza. Y los niños todos prestándole atención, y que de golpe uno se acusa al otro, ¿no? Pero fíjate tú qué detalle, ¿no? Uno se acusa al otro. Y el maestro, lógicamente, después, bueno, Iber dijo: yo no soy culpable, porque lo que hacía únicamente era comer las almendras que caían al suelo y volcaban. Entonces el maestro le dijo: tú lo has hecho por interés. Una acción que había hecho Iber era realmente por interés, porque obtenía un beneficio propio. ¿Viste la diferencia? Y cuando el maestro hablaba de por qué no se debía permitir a las ovejas que durmieran, a los pájaros que tomaran agua, y que esto, él hablaba de, no, mira ese momento, la enseñanza de esa pequeña lectura. Dejar a los demás un bien sin esperar nada. En esa pequeña lectura de ese relato, digo, mira qué sabiduría hay en un relato que se hace. Hacer algo sin esperar absolutamente nada. Y Iber era el ejemplo opuesto. Exactamente lo que hacía era comer las almendras, le encantaba compartir las almendras que los animalillos habían volcado del árbol. Dice: yo no soy culpable, pero has obtenido un beneficio. Buscaste obtener un beneficio. Entonces llegamos a esa frase que decía, ¿no? Dar sin esperar absolutamente nada. Eso es fantástico. ¿Bien? En una página tan sencilla, en Orígenes de la Civilización Atlántica. Y así lo entendí. Digo, mirá qué sabiduría que nos van enseñando los maestros a través de esas páginas, ¿no? Que la divinidad, la voluntad de Dios, la voluntad del divino maestro ha permitido que llegara a nosotros. ¿Estaremos entre los últimos rezagados? ¿Estaremos entre aquellos quizás que tenemos ya que superar, como siempre decía, ¿no es cierto?, el maestro siempre decía, los últimos rezagados, tened cuidado de vuestra última encarnación, porque es la última. pasar a un plano superior. Recordaos, mirad si hay sabiduría o no en las páginas de la obra, en algo tan sencillo como eso. La ley ahora nos exige estar cada uno cumpliendo una parte de su tarea, de la misión, que quizás ha quedado suspendida y que hay que terminarla. En el medio ambiente en que estemos, en el ambiente que cada uno le corresponde estar. A mí no me corresponde estar en tu lugar, ni tú en el mío, ¿correcto? Pero cada uno tiene que saber que tú cumples el tuyo y yo tengo que cumplir el mío lo mejor posible dentro de la capacidad que tenemos. La ley divina no te pide más, porque ella es justa en lo que dice y manifiesta. Es justa. Nos da lo que tenemos que superar. Y nunca nos da, si nos da algo más que tenemos que superar, nos da también los medios para que lo podamos superar. Porque es la justicia. En Dios está el bien, está el amor. Jamás está el dolor. Jamás.
Alguien que quiera comentar sobre el tema, que entre otras cosas tiene mucho que ver con este comentario, el tema de la enseñanza de Tuvá. Porque dentro de los cobdas que se llevaba para dar clases, había muchos que ya querían irse a expandir la llegada del Mesías, del Maestro, que los pueblos, cuando acababa de regresar un grupo que no regresaron completos, y los pocos que regresaron, llegaron muy, muy afectados. Ese cuento de los tres cobdas, todo ese mundo de horror que traían en sus mentes, eso existe. Nosotros no lo conceptuamos, ni lo imaginamos, ni por aquí, pero existe. Y podemos ser presas si ellos, que tenían enseñanza más ubicados, más a fondo, no podían resistir, que será de uno, ¿verdad? Obviamente también en la protección que ahora tenemos cada vez es más y más grande. Nos lo dice el maestro Veritas en Llave de Oro. Pero hay muchas cosas que desconocemos pasando al plano espiritual. Y esos dragones y todo eso existe en estos planos, y hay fuerzas que los manejan y nos impactan, nos pueden impactar. Bueno, alguien que quiera manejar, que quiera conceptuar algo, adelante.
La enseñanza de Tuvá es contundente en cómo esos bichitos que los jóvenes que salieron, como decías, Candelario, con esa idea y esa ilusión de hacer grandes obras en el exterior, porque se sentían fuertes para manejar todas las vicisitudes, ¿no?, del mundo, y que volvieron hechos unos harapos, ¿no?, totalmente destruidos interna y externamente, ¿no?, y que les costó muchísimo poder superarlo estando en un santuario y con los maestros con los que estaban, ¿no? Entonces, hoy en día, cada uno de nosotros vivimos en carne nuestro propio, nuestras propias vicisitudes o nuestros enfrentamientos con el mundo, ¿no? Y sí, yo sinceramente lo he vivido, creo que anoche, ¿no?, en todos esos bichitos que se me han metido, sobre todas esas ideas, fruto también de que dejo abiertas las ventanas en mi vida, porque veo también videos, no tengo televisión porque corté el cable para no influenciarme esto, pero tengo el YouTube, y como voy en el auto constantemente para poder pasar el tráfico, pongo videos y videos y videos. Entonces, muchas veces logro engancharme con videos de la fraternidad o cosas que elevan. Pero otras veces me gana y veo noticias y veo cosas de la injusticia, de la política y esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final sí me doy cuenta, como anoche, cómo me empezaron a saltar todo, todas esas imágenes y esas cosas. Y no es que uno necesariamente está pensando en la noticia o en el político corrupto del día, ¿no? Sino que creo que todo esto acentúa lo que además uno lo tiene débil, ¿no? Obviamente que muchos seguramente son, como Hugo también lo manifestó en un momento, ¿no? Ese estado de soledad, ¿no? Cuando sentimos esa necesidad del afecto humano. Y al no tenerlo, creo que ahí es donde aprovechan para empezar a caernos uno a uno todas estas cosas que hemos ido arrastrando durante la semana, ¿no? Y ahí es donde la vemos complicada, ¿no? Entonces, y eso nos induce pues a tener ideas o actos inclusive que podríamos llegar que están contra la ley, ¿no? O contra la hermandad, digamos, ¿no? O en pensamientos o actos que vayan en contra de los seres que queremos, inclusive de los seres que más queremos, ¿no? Entonces, sí, yo agradezco mucho estas reuniones de cada 30 días porque hacen bien, a mí me hacen bien, sobre todo porque no es fácil encontrar en el día a día personas con las que podamos compartir esto, ¿no? Es tremendamente difícil, porque compartir con alguien de nuestro entorno inmediato es esta profundidad de lo que recibimos de los maestros, no es posible, porque o nos ven como locos, o nos ven como tontos, o nos ven como que ya estamos en otra, y no se puede. Entonces, claro, sentimos ese estado de soledad en que no tenemos con quién poder manifestar todo esto. Y bueno, llegado el fin de semana, el fin de mes, nos encontramos, ¿no? Aparte de que nos conocemos un poquito más, empezamos a integrar una familia, ¿no? Que quizás es la parte bonita del circo, porque el circo, aquellos que trabajan dentro del circo, son familia. Gracias.
Adelante, Katy, adelante.
Gracias. Hola, muy buena, bueno, acá en Chile ya tardes. Muy contenta de ver todos sus bellos rostros. Y quería comentar un poco mi experiencia con respecto a justamente esto de los dragoncitos, de las orugas, de las larvas internas que tenemos. Y durante muchos años me cuestioné, me puse un poco ostrásica, ¿no? Así como, ¿cómo podría decir? Con esa nostalgia de querer estar en los santuarios Kodas o en los santuarios Esenio, un poco aislada. Y comprendí de repente, es mi experiencia, es lo que me ha hecho bien, y poder soportar un poco de repente esa como destierro que siente uno en este planeta, en esta tierra. Como decía el amigo, el hermano Eduardo, que uno se siente como en otro, fuera de lugar en realidad, como que nos ven un poco como esa doble vida de los superhéroes. A mí me encantan las caricaturas y los cómics, entonces como que uno tiene esa cosa de vivir un poco con un rostro para la vida en común y con este rostro real que nos mostramos entre nosotros acá en estas lindas reuniones también, que nos entendemos, que tenemos la misma sintonía. Entonces me di cuenta y empecé a trabajar así, y lo sigo haciendo, me toca trabajar con familias, con niños, y saben ustedes que cada vez que me pasa algo, y con mi propia familia, con lo mío, entonces me di cuenta que no es el otro lo que diga, lo que haga, sino que si a mí me toca, es porque yo tengo esa oruga adentro. O sea, si a mí me produce miedo, malestar, preocupación, rabia, enojo, rencor, he ido comprendiendo eso. Entonces, la oportunidad que entendí, comprendí, bueno, yo creo que nos hacen comprender en realidad, porque uno, yo retozuda, por algo estoy encarnada. Me hicieron comprender que esta oportunidad de la vida de relación entre todos los seres humanos de este planeta, que uno ve injusticia, que uno ve tantas cosas, igual el padre como que me dio la oportunidad, así lo veo yo, de ver todo como en una película. O sea, soy observadora más que participadora. Y cuando estas imágenes que el libre albedrío de los otros ejecutan en sus conductas, me muestran, y si me topan es porque yo tengo eso ahí. Entonces, es como mi parámetro, es la medida en que yo me mido si está esa oruga dentro mío todavía o no. Entonces, si no me topa, lo que yo he sentido es paz. He sentido misericordia, que me hace realizar una acción en beneficio de poder ayudar a la otra persona. O de simplemente me pongo el dedo en la boca y guardo silencio, como los esenios. Porque a veces uno, cuando habla, abre estos bellos, muestra los dientes, como dice, de repente la embarra. Y a veces, la verdad que uno no estamos hablando el mismo idioma. No es que estemos... Nosotros mismos, así a este nivel internacional, famosos que estamos todos en distintos países, de repente una misma palabra significa una fruta, aquí le dicen plátano, en Venezuela le dicen cambur, y es lo mismo, no sé si me logro explicar. Entonces uno como que de repente, yo trato de ponerme el dedo en la boca, esperar un poco, reflexionar y esperar, o sea, que llegue... hacer unas respiraciones y tratar de verme yo. O sea, a mí me ha servido mucho. O sea, faltan infinidad, no sé cuántas vidas faltarán para que uno logre estar un poquito, no sé, más a la altura, ¿no? De las instrucciones que estamos leyendo, que en realidad es un regalo que uno... Me pregunto yo cómo es que me gané poder entender un poco las obras. Las disfruto enormemente, pero de ahí a comprenderlas, como llegar al nivel que ojalá aspiran los maestros, que tanto se sacrifican por nosotros, creo que falta mucho. Pero quería mostrarles como el otro lado, porque a mí me pasó mucho lo que decía Fernando, como que me ponía media nostálgica, media depre, triste, y Eduardo también lo comentaba, como que uno como que se siente muy muy aislado. Y ahora disfruto, ¿saben? Que disfruto de poder, me siento igual, de repente me pego unos suelazos, unas caídas así fuertes, pero vuelvo así, tomo el mando de mis emociones y chuta, me doy cuenta, digo, padre, pero todavía tengo ahí ese tremendo gusano, y bueno, lo trato con cariño también, me he ido amigando de mis gusanitos, porque en realidad... siento que por algo están ahí también, o sea, lo voy moviendo como dicen, del amor al odio hay un paso, lo hago suavemente, no creo que tenga que ser con violencia tampoco. La obra me permite disfrutar tanto, la verdad que estoy como en esa posición ahora, a lo mejor estoy revolada, re equivocada, pero eso, estoy como más serena, bástale al día su propio afán. Tuve un regalo, me dieron en este periodo, y me dijeron eso, bástale al día su propio afán. Los invito a cuando puedan a leer ese pequeño capítulo de Llave de Oro. Yo soy fan de Llave de Oro. Así que eso, besos, abrazos, gracias.
Gracias, Katy. Bueno, seguimos con la corte caballeresca de Primero las Damas. ¡Piuca! ¡Qué gusto que estés aquí, Piuca! ¡Adelante!
Madrid, y nunca puedo olvidar de todos los años que fuiste viniendo y todo lo que nos aportabas, y que ahora estés abriendo aquí este hermoso espacio para todos, ¿no? Para compartir. Bueno, les saludo también a todos los demás. Y ha sido... difícil un poco la conexión, gracias a Xavi que me ha ayudado, porque no conseguía el sonido, Y me he perdido la primera parte, que bien Rafael también que esté de aquí. Y bueno, los demás os conozco un poco de vista, porque a veces miro los Zooms, pero no tanto de contacto, ¿no? Y ahora oyéndoos, estaba recordando cómo las prácticas sanadoras de los Kobdas, justamente en el capítulo siguiente de la magia del amor, es la armonía. El espacio de cómo darnos, nutrirnos en espacios de armonía, de aquello que sabemos profundamente que nos hace bien, que nos calma, que nos abre el corazón, y conectarnos con nuestras alianzas espirituales. Vemos claramente cómo Bohindra está sufriendo literalmente porque no consigue ni con la música traerlos de vuelta, y en un momento dado aparece esa entidad claramente, como lo describe el capítulo, ese ser de la alianza que crea un vínculo y una colaboración directa para que realmente estos seres puedan ser sanados de este shock. Porque muchas veces estas experiencias brutales o del mundo de hoy, ¿no?, donde realmente no hay ningún respeto por ni siquiera por los niños, ¿no?, de las cosas que aparecen en los medios de comunicación, ¿no?, que son barbaridades muchas veces, ¿no?, y no se tiene en cuenta nada, ¿no?, y cómo esa alianza espiritual, esa llamada, pedid y se os dará, pedid y se os dará, llamad y se abrirá. Y es esa llamada en un momento dado que permite que estos jóvenes puedan salir de ese desequilibrio mental. Porque realmente sabemos que esta sociedad está tremendamente enferma. Sabemos que estamos en un final de ciclo. Igual que sabemos que no estamos solos. Sabemos que no estamos solos. Podemos elegir estar conectados y salir del viejo miedo de la soledad y salir de la vieja idea de la separación y realmente darnos la manera. Yo muchas madrugadas me despierto también y también pues percibo cosas, a veces son hermosas, a veces no tanto, pero cojo la obra que siempre la tengo al lado de la cama, empiezo a leer y me cambia la energía completamente. Completamente. La obra que nos ha sido ofrecida es extraordinaria. Es extraordinaria. Son esos códigos de luz que nos permiten en muy poco tiempo cambiar de plano vibratorio. Pasar del plano vibratorio de la inconsciencia, del miedo y del caos, enseguida conectarnos, abrir el corazón y conectarnos a la vibración del amor, a la vibración de la luz, a nuestras alianzas espirituales, y saber y sentir que estamos acompañados, que realmente no estamos separados. Nos lo dijo Hilarión claramente, yo visito todos los hogares donde se lee la obra, visito estas familias. Entonces era eso, ¿no?, como recordarnos que a través de la obra podemos, como el Kobda anciano, ¿no?, que explica Tubal, ¿no?, que es anónimo, que él va plantando sus semillitas, que no le importa, no tiene ningún interés en un reconocimiento personal, en que se sepa, en darse importancia, sino que lo que hace es plantar hermosas semillas. Y como nosotros, cada uno de nosotros, dice que allí donde encontramos la dificultad, ahí mismo está nuestra medicina y nuestro potencial, nuestro don. Entonces, en el mismo momento que conectamos con ese miedo, con esa inseguridad, con esa energía baja, en el mismo momento podemos ahí invocar al maestro, invocar a las alianzas espirituales, a nuestra propia alma, y darnos inmediatamente una nutrición, algo que nosotros conocemos a través de una música, a través de un vídeo que nos eleva, a través de la obra misma, ponernos en otro plano vibratorio. Está en nuestras manos hacerlo. Una de las tentaciones de las que nos tenemos que cuidar es de vernos demasiado pequeños. Somos chispas. Chispas de luz que venimos de la gran fuente de amor. Y está en nuestro potencial el conectarnos si lo elegimos. Eso sí, lo hemos de elegir. Estoy muy contenta de compartir hoy con todos vosotros porque llevo estos días preparando el tema para el retiro de Madrid y no sabía qué tema iba a presentar. Y le pregunté a Kim, digo, oye Kim, ¿qué me sugieres? ¿Qué podría yo aportar? Dime en qué podría ser útil al conjunto, ¿no? Y entonces Kim me dio algunas ideas, ¿no? Me dijo, mira, quedó pendiente justamente el tema del cultivo del huerto interior. Nuestro jardín interior. Si no lo regamos, se muere de sed. Eso está en nuestras manos. Esto es nuestra labor cotidiana, ¿no? Y me dijo, y también hay una persona que el año pasado pidió que se hablara del perdón. Y claro, a una semana del retiro, justo he acabado mis grupos y todo, y digo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo voy a preparar, no? Y me dormí pidiendo ayuda espiritual y claridad, que yo me despertara con claridad de qué iba, cómo podía colaborar o poner mi semillita, ¿no? Y entonces, a mí me gusta hacerlo de manera creativa. Porque entonces me siento motivada cuando le pongo creatividad y color y le pongo mi toque, ¿no? Y bueno, se me fui clarificando, me fui a caminar por la mañana, me levanté y me dije, me voy a caminar. Esta es una medicina maravillosa. Me levanté porque está haciendo muchísimo calor, pues bien pronto me fui a caminar. A la vuelta del paseo ya lo veía claro. Caminé una hora, porque al caminar también dejamos lastre. Al estar en contacto con la tierra y respirar nos renovamos, ¿no? Y ahí al volver lo empecé a ver y vi muy claro que trataría el tema del perdón. Y poco a poco he ido incluso viendo, se me ha ido presentando como toda la obra absolutamente, es un ejemplo vivo, un testimonio vivo del perdón. En los ratitos que yo voy a presentarlo no puedo ni muchísimo menos abarcar algo que es infinito, por decirlo así, ¿no? Que es extraordinario. Pero sí, los grandes momentos, ¿no? Desde Caino, ¿no? Hay un capítulo que se llama La Resurrección. Cuando el amor de los Cobdas llega a Caino, ¿no? Pidiendo casi que que le dejaran en un sitio oscuro para siempre por todo lo que había hecho, ¿no? Y el amor de los Cobdas es tan fuerte, ¿no? El canto de Boindra, ¿no? Con el que recibía los Cobdas cuando venían de misión de estar afuera, ¿no? Es tan bondadoso el amor de todos que literalmente se rinde ante todo ese amor. Aunque luego más adelante no lo pudiera mantener. Pero eso fue una semilla plantada en ese alma extraordinaria, ¿no? Luego cuando Pedro, ¿no?, está también desesperado llorando por haber negado al maestro y no consigue nadie sacarlo de esa gran desesperación, ¿no? Y tiene la visión del maestro que le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pues sí, maestro, claro que te amo. Dice, pues no es tiempo de llorar. Dice, hay alguien que llora más que tú. Entonces Pedro se da cuenta, Judas. Y coge su caballo y cabalga toda la noche para ir a ayudar a Judas. Entonces es como la misericordia y el perdón siempre en toda la obra es extraordinario como está presente, ¿no? De saber que es el amor el que salva todos los abismos. que nuestra semilla de amor, esto nos pertenece a cada uno, de cuidarla, de cuidar nuestro huerto, de hacer nuestro pequeño examen y de compostar todos esos insectos y todos esos dragoncillos. Son un buen compostaje para el huerto, pero nada más. No hay que apegarse a ellos tampoco. Bueno, pues no quiero ocupar todo el espacio. Muchísimas gracias. Y que lo más importante de todos, es que nos veamos como somos. Somos amor. Que reconozcamos esa esencia y esa luz que está en nosotros, y al reconocerla, la oscuridad no tiene sitio, no tiene lugar. Y que ya les amo desde aquí, aunque sea las primeras veces que veo sus caras, y les siento en mi corazón y envío mucho amor y cariño para todos. Gracias.
Gracias, gracias, Kiuka, gracias.
Gracias a todos.
Sí, Juanis quiere hablar. Juanis tiene la palabra. Juanis, adelante.
Hermosísimo todo el comentario de Katy, hermosísimo el comentario de Kuka. Gracias, de verdad me estaba aquí deleitando con lo que estaba escuchando, con la vibración. Bueno, me voy a quedar con dos cosas que dice Kuka, ¿ya? Y a partir de eso hago mi comentario. Lo primero, el amor salva todos los abismos. Es una frase que repetimos, pero que habría que profundizar, porque comprendo que en una frase tan repetida por el maestro existe una verdad, un poder divino, una hondura que nos tardaremos quizá toda la eternidad en llegar a vibrar, pero no puede ser una frase rápida. Es una frase importante. A mí me conmueve el llanto de Bohindra, preguntándose qué podía hacer por esos tres kobdas que estaban dementes, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Y el llanto de su amor y de su impotencia, pero de su confianza en la divinidad, ¿sí? Y es ese amor el que moviliza precisamente pues todo lo que ya leímos, y pues la sanación de esos hermanos que fueron liberados, ¿no? Y pienso en lo que Tubal les explicaba a todos estos jóvenes a partir de la intención de la obra que cada cual va realizando, la intención de nuestros actos. Evidentemente la intención de Bohindra será ayudarlos a amar genuinamente, no buscaba el reconocimiento, no buscaba el aplauso, nunca buscó nada de esto, y por eso el cielo se desbordaba sobre él, por eso tenía evidentemente el don de sanar los cuerpos etéricos, los cuerpos astrales, tenía esa conexión de vibrar el agua, de vibrar el aire, de tanta belleza, porque es uno de los de las personalidades más luminosas, ¿no? De orígenes de la civilización adámica. Me llamó la atención también esto que dice Kuka, que dice, no caigamos en la tentación de sentirnos insignificantes. ¡Qué frase! ¿Sí? Muchas veces he pensado que cuando uno se acta de algo es porque no lo tiene. Y es muy común entre los buscadores espirituales caer en la tentación de darse golpes de pecho, ¿no? Diciendo que somos insignificantes, que somos los más miserables, los últimos. Pero yo pienso que cuando uno sabe lo que uno es, no tiene que mencionarlo. La humildad es una virtud sin voz, ¿no? Entonces, pensaba en el énfasis que hace Tubal a los jóvenes sobre la intención. ¿Cuál es la intención que nos mueve en el día a día? Ni siquiera hacer una obra grande. ¿Cuál es la intención que nos mueve cuando salimos, cuando estamos en el trabajo o en el estudio? ¿Qué intención nos mueve cuando estamos relacionándonos entre nuestros hermanos? ¿Qué intención? ¿Sí? Porque la obra es una cosa, pero la intención es realmente lo que vibra a tono o en disonancia con la ley, ¿no? Y veo siempre un cuidado de parte de los grandes maestros en relación a la vanidad, a buscar sentirse especial, a buscar el aplauso, a buscar el reconocimiento, puesto que la vanidad es uno de los hijos de la soberbia. Y como nos decía el maestro, pues Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios, ¿ya? Y aquel que acepta su soberbia quizá está más cerca de ser humilde, pero aquel que se considera humilde, pues está muy lejos de llegar a serlo porque está carcomido por la soberbia, ¿no? La humildad es una virtud compleja, es una virtud esquiva. Yo pienso que es la virtud más difícil de alcanzar, ¿no? Más cuando estamos en un mundo joven, en evolución, en donde la mayoría no tienen un camino espiritual y tendemos a sentirnos especiales por tener algunas cosas. De pronto la obra, de pronto alguna facultad psíquica, de pronto sentir que somos muy buenos haciendo las cosas, ¿sí? Entonces pienso que en esa frase que dice Cuca, cuidado con caer en la tentación de sentirnos insignificantes. Es cuidado con sentirnos insignificantes o cuidado con sentirnos por encima. Yo pienso que la medida correcta siempre es el punto medio, aceptarnos como somos, ¿no? Y estar, como dice Tubal, observando con mucho cuidado las intenciones que nos mueven a hacer las cosas. Por último, veo que Tubal deja a los jóvenes una lista de preguntas. Yo pensaría que sería muy interesante que pasáramos esas preguntas a nuestro cuaderno íntimo y empezáramos ese proceso de ver qué podemos contestar, porque él claramente lo dice, ¿no? Y se lo dice después, o sea, respondiéndole a este joven que después va a ser el maestro Joanán el Bautista. Bueno, tenemos que responder en esta vida por lo menos alguna. Seguramente no responderemos todas, ¿sí? Pero ese cuestionario no hay que pasarlo tan rápido. Hermoso, lindo, qué interesante, qué profundo, pero ese cuestionario también es para nosotros, porque nosotros estamos en la casa de Nubú, de alguna manera, simbólicamente hablando. La Escuela de Fraternidad Cristiana Universal nace de los coplas, nace de los esenios, nace del pensamiento, del cultivo interior, de la paternidad de Dios y de la hermandad universal, y de cómo en el cultivo interior podemos ir acercándonos cada vez más a esa vibración, ¿ya? Entonces pienso que esas preguntas hay que tomarlas muy en serio. A ver en qué cosa vamos, ¿no? Eso era lo que quería compartir, obviamente dejando un besito para cada uno.
Gracias, gracias, Juanis. Muy interesante. Seguimos con las damas. Alba, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Un abrazo, qué gusto verlos. Se espera con ansia este domingo. Nosotros nos reunimos todos los jueves y ahí recibimos la alimentación, pero esta es desbordada. Gracias por permitirme. Esto de la enseñanza de Tubal o el aprendizaje de Tubal, para mí fue día con día estar entendiendo de qué se trata este mensaje. Ahorita hablaban de cómo no tiene que estar al pendiente, en mi caso, no sentirme en la conmiseración, sino entender que este es una lección que me toca aprender día con día a través de ustedes, porque jamás los había visto en esta vida, en esta evolución que me toca. No, de otros países, aquí llegamos y nos saludamos los domingos, los jueves con los que me veo, O sea, y digo, qué maravilloso el amor del maestro, cómo empezar a unir las alianzas que se necesitan en mi caso para aprender la siguiente lección, la lección de amor. Y donde siento yo que es más fuerte también y que, en que pensaba se me hacía difícil y es un trabajo constante en mi mismo hogar, con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, con mi esposo, porque cuando hay uno solo que lee la obra en un hogar, pues sí sentía yo que era complicado para mí y en ocasiones quería ocupar el lugar de víctima, el lugar de pobrecita, en la que está enseñando, los otros están mal, y no, es donde más necesito yo, en mi caso, por algo llegó la obra a mis manos. Nos decía Cande el jueves pasado, cuando en un hogar está la obra, hay un maestro, hay un esenio ahí apoyando, y es verdad, así se siente, y se siente a través de la compañía de ustedes, a través de la obra. Esa soledad poco a poco se va apagando, porque sí es cierto, tiende uno, en mi caso, al retiro. Veo muy poco televisión, no leo, no veo noticias, no me gustan, me hacen sentir incómoda. Yo se lo comentaba a Khan de eso. Y es parte del caminar en esta vida, en este aprendizaje. Y ahorita que decía Juan y sobre las preguntas que vienen en el capítulo, ahí me detuve. Ahí me detuve, ay caray, dije qué fuertes, no lo había visto de esta manera. O sea, buscáis la paz del alma, buscáis aniquilar la raíz de vuestros defectos, buscáis subir con mayor rapidez la escala que os llevará a la felicidad, a la sabiduría y al amor. Y ahí solamente lo que hice fue una oración. Nada más, fue todo. Hasta ahí pude llegar. Gracias.
Gracias, Alma. Muy bonito. Mayito, buenos días, ¿cómo estás? Mayito vive en Bogotá, Colombia.
Hola, buenos días, ¿me escuchas?
Sí, cómo no, adelante, Mayito.
Buenos días, un cordial saludo, estoy aquí en la oficina. Hoy me tocó trabajar, pero pues afortunadamente puedo sacar el espacio para compartir con ustedes. Pienso que una de las cosas que más me dejó la lectura es entender cómo la intención es importante, a pesar de que muchas veces los resultados no se dan como nosotros pensamos se deben dar. Entonces, pues de alguna manera yo decía, bueno, por lo menos nos miran y sabemos que cuando existe amor en el corazón, seguramente nos puede salvar para encontrar el camino que debemos encontrar en el amor. Realmente es una de las grandes enseñanzas que me dejó la lectura, fuera de todo lo que han dicho hasta el momento. Muchas gracias.
Gracias a ti. Ana Lucena, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante.
Buenos días, ¿cómo están? Escuchándolos a todos, estoy aquí con mis hijos y pues todos estamos conectados. Ellos saben que yo estos domingos yo me desconecto y no hago almuerzo, cierro todo para poder escucharlos. Llevo desde el mes pasado aprendiendo con ustedes. Tenemos un grupo acá que leemos la obra y pues escuchando a Juanis y escuchándolos a todos, su gran sabiduría. Y como ella decía, uno no puede sentirse más pequeñito, o sea, no puede minimizarse en el conocimiento de pronto que uno tenga. Y es un camino que uno va recorriendo siempre. Y está buscando todo el tiempo. Yo tengo a mi cargo mis dos hijos y mi esposo. afortunadamente los todos estamos escuchando y leyendo. Y lo que hablaban era, o sea, lo que habla la obra, la lectura, tantas cosas que necesitamos ir puliendo, ir quitando de, o sea, entendiendo y abriendo la conciencia y despertando en esa conciencia para ir retirando las cosas que uno se da cuenta y que le permiten ver y que buscando muy seguramente le iluminan a uno para ir pudiendo esos defectos que uno tenga. Yo los escucho, estoy descargando los audios que ustedes empezaron a hacer, o sea, estas reuniones desde enero, y las escucho yendo a mi trabajo y estoy aprendiendo mucho. Gracias por haber creado este grupo. Para mí es muy importante. Siento que estoy enseñando, necesito enseñarles y dejarles un piso espiritual a mis hijos. Somos afortunados en conocerlos. Gracias.
Gracias, Ana. Bien, pues nos han dado muy buenas opiniones el bello sexo. Ah, Rafael, adelante, ya no hay más ladies.
No, coincido con lo que dice, con lo que ha matizado Juanís. Realmente cuando encontramos un escollo, no podemos exteriorizar. El escollo lo sentimos porque está vivo en nosotros. Entonces, cada cual cuando siente el conflicto interno tiene que trabajarlo en él, no extrapolarlo. Porque en el propio escollo está la herramienta a superar. Está el momento que tenemos que afrontar y tenemos que ponernos por encima de él. Y bueno, Cuca también ha comentado algo muy, muy bonito, muy, muy gráfico, que esas larvas tienen que ser compostadas, tienen que ser metabolizadas y tienen que ser convertidas en compost. Me quedo con esa idea. Es que, ¿qué puedo explicar de las enseñanzas de Tuba? Es grandioso, es que no hay renglón que no merezca un análisis profundo, ¿no? El sembrador, que sin conciencia de nadie, en absoluto silencio, sin admiración de ningún ajeno, se dedicaba por conciencia, por espíritu, por entendimiento íntimo a hacer lo que era su función. No estaba mirando si alguien lo observaba, no estaba mirando qué es lo que hacían los demás, se dedicaba a él mismo. A fin de cuentas, ¿qué mayor función traemos a la vida sino dar expresión de la espiritualidad que sentimos a través de nuestro íntimo y nuestra acción para que a quien le sirva de utilidad nuestro ejemplo pueda ser copiado en la medida en que somos capaces de expresarlo?
Gracias, Rafael. Nuestro amigo Fernando Cuba, de Lima, Perú. Adelante, Fernando.
Gracias, Candy. Sí, estaba escuchando atentamente a cada uno de los participantes y escuché a Cuca y a Juanes. Hablando de que el tema de no creernos tan chiquitos tampoco y despreciables creo que es importante. Yo soy de esas personas que se da con palo tremendamente y Juanis siempre me enseñó de que es parte de... Uno no debería ser así, ¿no? Creo que cuando lo dice y reitero, habla de que también hay parte de soberbia en cada uno. En este caso hablo de mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que el aceptar internamente las debilidades que uno tiene, pero aceptarlas con amor desde adentro, y decir, mira, esto soy yo, esto Dios me está viendo así. Los hombres verán la parte externa, pero mi interior solo lo ve Dios. Entonces, el saber de que tienes tal o cual debilidades y te aceptas aceptas internamente desde lo profundo de tu ser, te aceptas que tú eres así y Dios te miras, Dios ve esas cosas, yo creo que de ahí nace la verdadera intención de querer cambiar. De repente esta vida no, ni otras, te la tomará muchas vidas conseguirlo, pero creo que dar ese paso significativo de interiorizarte y aceptarte como eres, yo creo que es un paso fundamental. Y bueno, soy así, y punto, ya, o sea, soy así, voy a tener que cambiar, me tocará remar contra la corriente, me tocará, caeré cientos de veces, de seguro, pero creo que la intención está seguir ahí, luchando, luchando y aceptándote de cómo eres, ¿no? Entonces creo que también parte, eso es del amor, amarse a uno mismo, ¿no? El amor, el saberse aceptar, es amarse también a uno mismo, saber que tú eres así, una chispa divina, como hizo Cuca, una chispa divina que nacemos del alma madre, que es Dios, y que algún día, en la eternidad, llegaremos a Él, ¿no? Pero obviamente nos va a costar. Y creo que quiero resaltar ese punto, básicamente, Cande, ¿no? Que me llenó, me motivó, y comparto la opinión con los que han hablado, ¿no? Gracias.
Gracias a ti, Fernando. Bien, pues hemos llegado al final de nuestra reunión. Juanis quiere hablar una vez más. Adelante, Juanis. Oh, Ronnie también. Ronnie primero, por favor, y luego Juanis. Perdón, Juanis. Adelante, Ronnie.
Sí, bueno, rápida mi intervención porque yo sé que el tiempo está corto. Lo que sí quería compartir era lo que comprendo del capítulo La magia del amor y la enseñanza de Tubal de orígenes de la sesión adámica que estamos ahorita hablando. Entonces, bueno, ahí veo que necesario, ahí el maestro nos está dando a entender del autocontrol que debemos tener en nuestros sentimientos. Porque allí veo que, en primer lugar, dice que el cocto primeramente debe dominar los bajos movimientos de su íntimo ser para luego salir al mundo, ¿no? Y veo que el error que cometen los tres cogdas es, como ya ustedes lo han dicho, en buscar, en caer en vanidad, en buscar el aplauso y la vanidad satisfecha, como dice la obra, en los hombres externos. Claro, están en el contexto, ellos están en un santuario y salen a la calle y ven miles de injusticias y miles de cosas que no son justas. Pero ellos, al colocar la atención en eso, le abren las puertas a toda esa vibración y la cual se plasma en su aura. Por tanto, no están fortalecidos en el amor. Como dice Cuca, si vemos el ejemplo de Caíno, cuando ellos van a reunirse con Caíno, entran varios cogdas a irradiarle a Caíno la facultad o la cualidad, mejor dicho, que le haga falta. Si es armonía, le irradian armonía, si es amor, es amor. Y ese ser se pacifica, ¿no? Ya es un cogda que ya tiene mayor avance, pero si ellos critican a Caíno, hablan mal de Caíno y ponen la atención en lo que no es de Dios en Caíno, del Cristo en Caíno, entonces se intensifica eso, y no solamente se intensifica eso. Cuando una persona critica, condena, juzga a otra persona, eso se aumenta en la otra persona, y por la atención que le estás colocando, absorbes eso en tu aura, y son los dragoncillos después que tienes que liberarte. Entonces, ese fue el mal que están cayendo allí por afinidad a causa de los ocultos defectos, como dice la obra. ¿Cuáles son esos ocultos defectos? Por afinidad, ellos fueron apresados, porque yo entiendo que en esa época había unos verdugos que estaban haciéndole mal a unos seres, pero ellos cayeron entonces en el odio hacia el verdugo y el deseo de venganza hacia el verdugo, como dice la obra, entonces, por el terror de las víctimas. Entonces, ese odio al verdugo y ese deseo de venganza fueron las puertas abiertas para que fueran contaminadas sus auras. Y también vemos cómo, si leemos Moisés, cómo Ramsés, por el odio hacia la madrastra, la madre, ese odio, dicen ahí, dice la obra, fue la puerta abierta para que la misma madrastra de los planos inferiores lo dominara a él y lo utilizara la fuerza del mal. Entonces quiere decir que si no tenemos autocontrol en nuestros sentimientos y no lo dominamos, podemos ser presa de esos sentimientos de odio, de venganza, de injusticia y contaminarnos nosotros mismos. Porque si todo lo que dice, como dice el guía íntimo de Moisés, lo único que está mal en el planeta es los pensamientos y sentimientos de los hombres por el mal uso del libre albedrío. Entonces, si nuestro pensar y nuestro sentir lo colocamos en algo que no sea la ley del amor, estamos vibrando bajo o fuera de la ley del amor, nos separamos nosotros mismos y estamos creando algo que no pertenece a Dios, porque la injusticia no pertenece a Dios y los sentimientos de odio, de venganza, no son sentimientos de acuerdo a la ley del amor. Entonces, por tanto, estamos creando nuestro propio infierno, nuestra propia creación que luego nos va a atacar, porque realmente, si nos damos cuenta, la humanidad vive en un sentimiento irritado, un sentimiento de crítica, de odio, condenación, porque piensa que yo soy, por ejemplo, muchos piensan que yo soy bueno y aquel es el malo, y este es el malo y yo soy el bueno. Entonces, cuando hay esa dualidad, como tú dijiste, Candelario, cuando hay esa dualidad de creer que el mal y tú eres el bueno, entonces estás creando ese mal por el poder de la atención y el pensar. Y si tú estás pensando y sintiendo de que aquellas personas son malas, estás irradiando odio, crítica, sentimientos irritados hacia esa persona, y no son sentimientos serenos, no son sentimientos de armonía, por tanto, se está conectando con esa misma energía. Entonces, yo pienso que el defecto que cayeron ellos, y que más adelante la obra no los da a entender, es que si una persona está cometiendo un acto de injusticia, no puede caer en un sentimiento irritado hacia esa injusticia, así esté justificada esa injusticia. Más bien tiene que irradiar, ¿okay?, la cualidad necesaria para, en este caso, ellos tenían que haber irradiado el amor, la luz, protección a los verdugos. Fíjate tú, en vez de irradiarle odio, tienen que haber invocado los seres de luz para que esos verdugos fueran liberados de todo sentimiento de odio que lo llevara a lo que están haciendo, a la atrocidad que están haciendo. Entonces es todo lo contrario y es muy difícil, pero si es el trabajo que hacían los Kogda, si a esos verdugos había que irradiarle era amor, irradiarle luz, protección, porque eran instrumentos de la fuerza del mal, pero no, ellos no son el mal. Entonces había que tener un sentimiento y un pensamiento muy con autocontrol para luego irradiarle el amor necesario y la luz necesaria a esos verdugos para que fueran transformados. Y es lo que hacía el divino maestro Yahshua en Arpas Eternas. Nos damos cuenta que él, a los que hacían aparentemente obra de injusticia, ¿verdad?, o era instrumento de la fuerza del mal, él los dormía. Él buscaba la manera de no hacerle el mal, sino que los dormía o lo irradiaba, lo que sea, la luz que sea necesaria para que ellos mismos fueran liberados de eso. Pero, y también sanaba a los romanos, que también hacían atrocidades, y él los sanaba. Entonces la gente, pero ¿por qué sanan a los romanos? Y esas personas son esto, ellos hacen esto y ellos hacen lo otro, y también sanó al Sanedrín, el mismo verdugo de él. Entonces, no ver el mal, sino siempre ser una vibración del amor de Dios, porque así es Dios. Dios da su luz y su vida a todo, sin ver a nadie, no, sin ver dualidad. Entonces, si tú quieres ser si queremos avanzar y queremos en el camino a la unión con Dios, tenemos que buscar la forma de ser como Dios. Es lo que yo entiendo de este capítulo. Gracias.
Gracias, Ronnie. Adelante, Juanis.
Pienso que lo que acaba de decir Rodney al final, me engancho, ¿sí? Precisamente entonces, porque queremos caminar hacia Dios y porque parte, digamos, fundamental de nuestro momento actual es irnos conectando con Dios, no podemos olvidar que todo esto se puede lograr si realmente vamos a la introspección, nos conocemos a nosotros mismos. Y algo que siempre he aprendido de Hugo, que lo resalto porque para mí es muy importante, y es que él siempre de sus experiencias extrae, digamos que, todo el conocimiento de lo que va aprendiendo en la obra, lo va reflejando en su propio vivir, en su propio sentir, en su propio pensar, ¿no? Entonces pienso que tenemos que hacernos un llamado a crecer en la observancia, a mirarnos en el día a día para que esto no se quede en teoría, ¿no? Tenemos que proponernos tener de verdad un cuaderno, un lápiz e ir diariamente a observarnos, bueno, hoy perdí la paz, ¿por qué la perdí? Hoy, ¿cuáles fueron las intenciones que me movieron a hacer lo que hice? Y por supuesto, el tema de la oración, yo no puedo caminar hacia Dios si no le pido a Dios que me ayude a caminar hacia Él. No puedo buscar tener la conciencia permanente de no perderme del camino porque por mí misma no lo puedo lograr. Necesito la luz de Dios que me vaya diciendo, no estás vibrando como te propusiste vibrar o insensiblemente estás cayendo en una vibración más baja que después pues, te va a llevar inexorablemente al sufrimiento. Y eso también se pide en la oración. Pedir ver más allá de lo aparente, para poder ver con conciencia quién soy, para dónde voy, cómo estoy vibrando, qué flores tengo que debo seguir regando en mi huerto interior y qué gusanitos debo compostar, como dice Cuca. Pues el maestro decía velad y orad, y yo siempre me quedo con ese velad y orad, pero para volverlo un hecho concreto en el día a día, ¿ya? Y simplemente les voy a contar una pequeña anécdota, porque a pesar de que seamos tan seres humanos, y digo tan seres humanos porque a veces somos seres humanos porque lo somos, pero a veces lo incrementamos por nuestro libre albedrío, y con eso estoy diciendo que pudiendo caminar hacia el ángel que debemos llegar a ser, nos quedamos en el animal que fuimos. Dios siempre nos salva. Dios siempre nos saca. El maestro siempre extiende la mano y de la oreja, de la nariz, del brazo de algún lado nos jala, ¿sí? Yo pasé un periodo, ahora en junio, de muchos exámenes médicos. Son exámenes médicos que me hago anualmente y no sé por qué razón todos terminaron en junio. Yo soy sensitivo y al ser sensitivo, pues soy muy sensible. Todo esto se lo contaba a Hugo y lo charlábamos. Y naturalmente el estar yendo a hospitales y la tensión emocional que me causan estos exámenes, pues me bajaron de vibración. A la vez, paralelamente, yo digamos, bueno, soy psicóloga, pero me gusta por hobby y por tendencia interna el ser historiadora. Entonces, no sé por qué me enganché con un camino un poco oscuro, ¿no? Entonces empecé con el accidente de Chernobyl, después el proyecto Manhattan, el accidente en Fukushima, ¿ya? Después pasé a ver la vida de Lenin, de Trotsky, de Stalin, la Primera Guerra Mundial, y bueno, terminé con los Romanov. Y eso terminó en un pensamiento que me llamó la atención. O sea, decir, ¿dónde está Dios en todo este mundo? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Sí? Y me di cuenta que había caído insensiblemente en la desesperanza, pero por el pensamiento que tuve. O sea, yo no soy una persona pesimista. De hecho, me gusta la magia, me gusta la alegría, me gusta el amor, soy un amante del amor. Y bueno, era un pensamiento extraño. Entonces dije, no, deben ser los Romanov. Y un personaje en particular que me entró en reversa, ¿no? Entonces le pedí a la persona que me ayuda, que me cuida, que me pusiera otra cosa como más mágica. Y esta persona me puso una película de Winnie the Pooh. Y se conexionó otra vez con el mundo espiritual. Subí de una manera como sube un globo lleno de helio hacia el cielo. ¿Sí? Y me di cuenta lo bajo que había caído. Pero me di cuenta también que en esa persona que me puso esa película estaba el maestro diciéndome, mi amor, vamos para arriba porque te estás intoxicando de este mundo. Siempre nos salva, pero hay que pedirle con nuestro libre albedrío, el buen uso del libre albedrío. Sálvame siempre que yo no me dé cuenta que me estoy perdiendo. Oración, introspección. Y espero de verdad, de todo corazón, a los que van a asistir al retiro en Los Molinos a partir del próximo miércoles por una semana, bueno, que puedan encontrar una aura conjunta, una hermosa bóveda psíquica, que puedan recabar de los cielos infinitos toda la belleza. Y los que no vamos a asistir, oremos por ellos para que haya una unificación entre todos los seguidores de esta escuela. Y espero de verdad, de todo corazón, con todo mi amor, que todos tengamos un buen mes. Y los que están sufriendo, bueno, somos una familia, lo dijo Eduardo, ¿no? Si en algo podemos servir, no se queden en silencio. La vida no está fácil, nunca el planeta estuvo menos denso, ni siquiera cuando teníamos que correr para que los dinosaurios no nos comieran. De hecho, creo que en esa época era menos denso porque no habían tantos seres humanos. ¿Sí? Entonces, si hay sufrimiento, si hay... No nos entreguemos a la soledad. Para algo, el maestro nos ha puesto a caminar en la misma caravana. Que Dios los bendiga. Un beso para todos.
Gracias, Juanes. Gracias, Hugo. Gracias a todos, principalmente a nuestro maestro, a los maestros de fraternidad que siempre están ocupados con nosotros. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo mes.
Perdona, pero es un pequeño comentario a la persona que está aquí, el señor Gilberto, que realmente a veces leo los comentarios, los escritos que él hace en, tanto en conocimiento de sí mismo como el Monte Oro. Y quería decirle que me agrada mucho. ¿Vale?
Bien.
Ya ves que estoy atento también. Porque mira, las vivencias son muy distintas unas de otras. Muy distintas. El hecho de que a veces la soledad no es positiva. Ya ves, por ejemplo, como Gaudes, todos los años que pasó en una caverna, pero que tenía la verdad, era un espíritu encarnado, era más espíritu que materia. Y a pesar de ello, fíjate cómo supo educar, ¿no?, a los siervos, a formarlos. Que me acuerdo que Mamina comentaba que ella cuando escribía eso no lo creía. Decía, ¿cómo va a ser un ser que va a ser que una reno va y prende el fuego, el otro le acomoda la... Decir que no tendrían para acomodarle las sábanas, sino que acomodar las sábanas para que durmiera bien y descansara. Pero cuando ella fue a un circo que había acá, que era muy famoso, Y cuando vio cómo los domadores domesticaban, ¿no?, a los tigres y a los elefantes, y comprendió que sí, eso es posible. Educar a un ser inferior. Inferior me refiero en su proceso evolutivo. Emma Mina lo comprendió y lo aceptó. Esos pequeños ejemplos que a veces hacía el comentario, es que a uno siempre le ha dado la certeza y la seguridad de que lo que está escrito en la obra es la obra, uno es la obra misma. ¿Por qué? Porque te das cuenta que todo lo que está escrito ahí lo hemos vivido todos. Si no, no estaríamos reunidos en este instante. Habremos tenido después desviaciones, conductas no apropiadas, pero la ley mira el adelanto espíritu, mira el adelanto espiritual que tú has alcanzado y que le has ayudado a alcanzar a él. Porque si nosotros no damos un paso adelante, el espíritu tampoco. Y eso lo leemos en la obra. Entonces, mira, yo para mí estoy tan... Perdóneme, no, nos estamos yendo otra vez, hijo. No me hagas llorar.
No, está bien, siempre se aprende, todo se aprende. Nos están pasando un chat, nuestro hermano Carlos Villone está pasando por un momento difícil en Argentina. Está bien, podemos hacer oración, que nuestro pensamiento vibre. Ya sabemos cada quien lo que tenemos que hacer a nuestra capacidad. Lo vamos a hacer.
Conforme a la voluntad del Altísimo.
Bueno, pues muchas gracias. Voy a cortar, aunque no quieran.